Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una semana más a El Mirai de la Iglesia. Hermana Chisquia Valladares, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo. Saludo a los oyentes en este inicio de tarde de viernes, deseándoles desde ya un buen fin de semana.
Sí, porque ya prácticamente estamos. Enhorabuena si te toca descansar, que también es importante, ¿no? Recuerden que este es un programa de Iglesia en sortida. Está dirigido a todos, con fe o sin ella, dentro de la Iglesia o fuera de ella. Queremos pasar un buen tiempo de radio con todos ustedes.
Y no queremos convencerle de nada, más bien compartir una mirada a la realidad reflexionando juntos. Por nuestra parte, tratamos de reconocer cuál es la mirada de Jesús de Nazaret sobre los temas, asuntos, personas que están de actualidad y preocupan a la mayoría.
Y sí, y no son pocos estos temas. Hoy en concreto será la cuestión de la guerra. Sabemos que Rusia está bombardeando ya puestos estratégicos del Estado Islámico en Siria. Están Estados Unidos y Francia pensando en unirse a este país en esta ofensiva, sin querer ahondar en el tema en particular, sino en la reflexión que nos suscita. Queremos buscar hoy esa mirada cristiana sobre este tema, recordándole también que estamos en internet, estamos en las redes sociales, somos El Mirai de la Iglesia en Facebook y arroba El Mirai COPE en Twitter. Es muy importante que nos sigamos también a través de internet y estemos ahí en la red. Pues vamos ya con nuestra entrevista de hoy. Y como decimos, hoy el tema que nos preocupa es este conflicto armado, cuando están llegando miles de refugiados a toda Europa, cuando están cruzando nuestras fronteras en situación desesperada, hermana, cuando, o sea, no tienen realmente otra alternativa y están cruzando por esa guerra que se da en Siria. Bien, pues Occidente se pregunta, bueno, ¿qué estamos haciendo para que se establezca allí la paz, para que no tengan que salir de allí?
Así es, Bernardo. Y tenemos aquí con nosotros hoy a Máximo Romeral, que es coronel de infantería en la reserva. Es una suerte poder tenerlo.
Muy buenas tardes, Máximo.
Buenas tardes.
Bienvenido
buenas
y gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Buenas tardes, Bernardo. Muchas gracias.
Destacamos de él que ha sido paracaidista en la unidad de paracaidistas y en operaciones especiales, así como boina verde para la Casa Real. Toma ya. También ha sido secretario general de la Delegación de Defensa en Baleares y es licenciado en Derecho.
Pues qué mejor que una autoridad militar con experiencia, como es usted, Máximo, y con una formación en Derecho, que es precisamente este área de la ciencia pues que ahora mismo más está cerquita de este tema, ¿no? De este tema que nos preocupa a todos. Son muchísimos los refugiados, van llegando también a España, a todas partes de Europa, con ese reparto por cuotas que se estableció. Y bien, y nos hemos preguntado desde el principio eso, ¿no? Nosotros estamos haciendo algo por intervenir allí y parece que ya se están movilizando grandes potencias. Y nosotros, en nuestro afán, en nuestro interés por dar un foco de luz cristiana a este asunto, hoy nos preguntamos, Máximo, ¿es lícito, está cristianamente bien intervenir militarmente en Siria?
Bueno, Bernardo, el tema que nos ocupa nos ha preocupado desde la Edad Media. El tema de la legítima defensa, la guerra justa, es muy difícil contestar en tan poco tiempo. En primer lugar, desde el punto de vista cristiano, desde mi punto de vista, yo diría que hay que defender las causas justas, las causas, defender al débil. Entonces, si vamos a la teoría, cuando dice que una unidad, una nación emplea la legítima defensa, significa tres cosas: que ha empleado, primero, todos los medios para evitar ir a la guerra; segundo, que la causa es justa; y tercero, que emplea unos medios apropiados para conseguir el fin. Desde el punto de vista, yo creo que sí, que tenemos que intervenir, porque realmente estamos tratando con unas personas que no tienen normas, que no tienen las mismas normas, y que al débil le están masacrando. Entonces creo que a esas personas hay que defenderla.
Llama la atención, sin embargo, que no haya ese mismo interés por ayudar a todos en todas partes del mundo, donde hay muchos conflictos, no es el único, el de Siria. ¿A qué cree usted que se debe esto?
Bueno, mire, Chisca, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, una cosa es que digamos que la guerra es justa y es legítimo intervenir, y luego intervienen, hay otros de condicionantes que las naciones toman partido por ellos. Hablamos, por ejemplo, de geoestrategia, economía, medios, materias primas para el uso diario, petróleo, por ejemplo. Entonces, yo le pondré un ejemplo. En África se interviene a otro nivel. ahora sabemos que están las guerrillas de Boko Haram secuestrando niñas, masacrando a cristianos, y Occidente no se está involucrando de la misma manera, con la misma intensidad que en Oriente Medio. Se está involucrando, hay unidades, por ejemplo, ahora hay una unidad de España, Centroáfrica, que está trabajando allí y haciéndolo muy bien. Pero, desde mi punto de vista, repito, el esfuerzo no es el mismo.
Ni tampoco la comunicación en los medios, ¿no? De estos...
Ni tampoco la comunicación en los medios.
Es estratégico ese lugar de Oriente Medio.
Efectivamente, Oriente Medio, de la historia de la antigüedad, hemos visto que es un sitio de paso, de comunicación entre Asia y Occidente. Toda la ruta de la seda antiguamente, Samarcanda, etcétera, etcétera, pasaba por allí. África hay que ir. África, las materias primas que tenía están ahí, pero hay que ir allí y no es sitio de paso. Es quizás sean intereses económicos o políticos lo que interviene.
También hay petróleo, ¿no?
Hay petróleo y se saca, pero no es una zona estratégica para el mundo, no es un sitio de paso. El comunicar Oriente con Occidente a través de Oriente Medio es una zona estratégica. Rusia, por ejemplo, con el Mediterráneo. Europa con Oriente Medio, con las materias primas, es diferente.
O sea, podemos decir que tanto Rusia como Estados Unidos tienen intereses de situación allí, ¿no?
Supuesto,
en esa zona
clave del
mundo.
Rusia, no olvide que tiene la única base que tiene Mediterráneo, está en Siria.
Y eso es respecto a la motivación de los gobernantes.
Por supuesto.
Pero cuando estamos hablando con un coronel, que a fin de cuentas ha sido un soldado, ¿no? Y ha tenido que estar en el terreno de combate, ¿qué motivación es la que le mueve?
Bueno, mire, yo no he combatido. Yo me he preparado para lo que era mi obligación, que era mi profesión, defender con las armas a la sociedad. La motivación mía como militar era la obediencia debida al deber. Nuestras normas, nuestras ordenanzas, dicen que cuando una orden no está éticamente, no está bien dada, podemos desobedecer. No se ha dado el caso. Las órdenes que he recibido siempre han sido legítimas.
Pero los soldados que van a estar allí, por ejemplo, ahora en Siria, si es que finalmente van sobre el terreno y no solo se bombardea desde el aire, ¿qué motivación llevan normalmente? ¿Son esas mismas motivaciones geopolíticas, geoestratégicas?
Bernardo, vamos a ver, mire, desde la antigüedad, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, cuando hablaba de la guerra justa o la legítima defensa, la responsabilidad se la daba siempre al príncipe, al gobernante. En este caso, el que va a tomar la decisión de ir o no ir son nuestros gobernantes. Los soldados van a obedecer las órdenes que les den. Es su profesión y es su obligación y es su deber. No van a cuestionarse. Otra cosa es que desde el punto de vista de conciencia de cada uno, desde el punto de vista cristiano, diga si es legítimo emplear la fuerza para matar a otro o no. Ahí habría que entrar en otros enfoques distintos al evangelio, la conciencia o la...
¿Pero a ese soldado le motiva ir a conquistar la tierra del petróleo o efectivamente
pues,
luchar por defender los derechos de esas personas?
Habría
que
estar en la conciencia o en la persona de cada uno para ver cuál es el condicionante de cada uno. En el mío, en este caso, pues seguramente sería de servir a la sociedad, a la mía y al débil allí.
Hablamos de una guerra que posiblemente va a causar muchísimo muchísimo daño, que no sé si mayor o menor que el que ya se está causando realmente en Siria por la situación tan tremendamente injusta que se vive. Usted, coronel, si se viera ahora en la tesitura de que le enviaran allí, la improbable tesitura, ¿no?, estando en la Reserva Española, pero si se viera en esa circunstancia, ¿usted iría a esta guerra y con qué disposición?
Pues iría, por supuesto, porque es mi obligación y mi deber. Y segundo, porque yo cuando tomé esta profesión elegí una profesión de servicio a los demás, con lo cual creo que estaría cumpliendo realmente con mi conciencia, como dice mi conciencia, de defender a la sociedad y defender a los débiles.
Mire, cuando lo presentábamos decíamos que era paracaidista, que había sido paracaidista. Y aquí, antes de empezar el programa, nos estaba contando que incluso había estado en Irak.
No,
¿ah, no?
Estuve en Jordania.
En Jordania.
En Jordania.
Pero también cayendo del paracaídas, ¿no?
Sí, saltando
y,
paracaídas.
Bueno, yo creo que muchos nos preguntamos qué se siente cuando se cae al vacío. Supongo que algo de miedo da, alguna inseguridad, ¿no? Que no se abra el paraguas, el paracaídas.
El paracaídas. Mire, todo da miedo en la vida cuando no lo controlamos. Cuando se tiene miedo al principio, cuando uno antes de saltar tiene mucho miedo. En el momento que está saltando ya se controla la situación, la adrenalina funciona y no tenemos miedo. Además, le recuerdo, usted lo sabrá, que el Papa Juan XXIII se dirigió a los paracaidistas en una ocasión y dijo que de tanto subir al cielo no se olvidará al bajar que también estaba arriba.
Pues ahí queda, conociendo mejor a nuestro invitado de hoy, que además es quien en este caso de esta semana se va a enfrentar a las preguntas del millón. Ya lo saben, esas dos preguntas, dos, con dos minutos de respuesta, un minuto por pregunta, que bueno, que no son precisamente porque el cielo es azul, pero que tampoco son fáciles, son bastante personales.
En el Mirall de l'Església, las preguntas del millón.
Pues vamos allá, hablando en el Mirall de l'Església con el coronel Máximo Romeral, tenemos esas dos preguntas y nuestro reloj de arena aquí preparado. Un minuto para la primera respuesta. Además, esto es matemático, ¿no? Se acaba la arena y se acabó la respuesta. Esperemos que nuestro coronel lo pueda aprovechar. Vamos allá, hermana.
Bueno, pues vamos con la primera. ¿Por qué tiene usted claro que Dios existe y que además actúa en nuestro mundo cuando usted es testigo de tantas injusticias y de tantas maldades?
Bien, somos testigos de injusticias y maldades, pero yo creo que a Dios, no lo creo, estoy seguro que a Dios se siente, yo lo siento cada día. Cuando me levanto por la mañana y veo el cielo, veo que ha salido el sol, digo, Dios está aquí. Cuando veo a gente por la calle, en muchos se ve a Dios, en otros se ve la ausencia de Dios. Cuando veo a mi familia, veo los animales, veo las plantas. O sea, a Dios se le siente y se le ve. Es eso. Lo que sentimos también es cuando Dios no está, la ausencia de Dios. Pero Dios hay que sentirlo. Esa seguridad yo la tengo. Además, mis padres me la inculcaron de pequeñito, cuando yo no tenía capacidad de raciocinio. Y es uno de los regalos que me han dado y que me ha ido bien para toda la vida. O sea, que en eso no hay ningún problema. Está clarísimo que Dios existe por ahí porque lo siento.
Ahí están esos últimos granos de arena aquí cayendo en nuestro relojito. Hemos aprovechado, incluso ha sobrado algún segundo. Fantástico, nuestro coronel. Vamos con la siguiente.
Sí, vamos a la siguiente. ¿Tener esa certeza de que Dios existe ha cambiado su vida? ¿En qué puede cambiarla?
Bueno, pues mire, para mí el tener la certeza de que Dios existe, primero, es una responsabilidad muy grande que asumimos al saberlo. Tenemos que actuar, para mí, primero como padre, tengo que intentar transmitir a mis hijos esa certeza que yo tengo porque creo que es un regalo para ellos. Entonces, eso yo pido cada día que Dios les dé fe, que esa fe que tengo suerte de tenerla, mis hijos la tengan. Esa responsabilidad la tengo. Y luego, en la manera de actuar cada día, el intentar actuar de acuerdo con lo que la doctrina que la Iglesia nos transmite de la palabra de Dios, es una responsabilidad muy grande y es muy difícil. Entonces, eso es lo que yo quiero que cada día hay que hacer. Y además es una labor diaria, no es un ratito, sino que es una vida, es enfocar la vida desde ese punto de vista cristiano, de la idea de Dios, la justicia, la presencia de Dios, y transmitírselo a los demás. Yo creo que es.
Muy bien, ahí está esa segunda respuesta de un minuto también, clavado el tiempo también. Pues agradecemos muchísimo, Máximo, esta presencia suya aquí hoy en el programa, tanto para enfocar el tema de hoy, la guerra en Siria, como para estas dos preguntas, valientes preguntas y más todavía valientes respuestas del millón.
Ha estado muy bien, muy bien, porque el hecho de decir la maldad y la injusticia es la ausencia de Dios, pues ahí hay mucho que pensar, ¿no?
Hay mucho que pensar, que al final es el objetivo, que ustedes y nosotros podamos hoy, ahora, antes de comer, ¿no?, volviendo para casa a lo mejor, o yendo a tomar un menú, pues podamos pensar un poquito, ¿no?, que tampoco viene nada de mal. Y agradeciendo a Máximo y despidiéndonos hasta la próxima, pasaremos a la agenda. Gracias, Máximo.
Pues muchísimas gracias a vosotros. Pues.
Hasta la próxima.
Muchas gracias. Seguimos
con usted en el Mirall de l'Església, allí donde se encuentra, recordando que estamos en Facebook, somos el de l'Església allí, y estamos en Twitter para que nos siga, para que esté allí también pendiente de lo que podamos ir colgando, retuiteando, favorito, pues mencionándonos, ¿no? Estamos además con la hermana Chisquia Valladares, que es la monja tuitera en el mundo entero conocida, 26.000 seguidores en Twitter, no le digo más, @elmirallcope, ahí estamos en Twitter. Y hoy saludamos a una nueva colaboradora de este programa que estamos encantados de tener con nosotros. Estamos muy contentos. Cristina de Unzueta, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muy contenta también de estar aquí con vosotros.
Se agradece mucho esa colaboración con el programa que hoy pues apunta a esta hora a ese qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué propuestas en los próximos días, esa agenda de la Iglesia diocesana? ¿Qué tenemos, Cristina?
Pues mira, esta semana es la semana de los órganos históricos de Mallorca, que se celebran en diferentes parroquias del 5 al 10 de octubre. También este mismo domingo empieza el 16º Festival d'Orgue de la Seu, que también se celebrará los domingos 11, 18 y 25 de este mismo mes a las 8 menos cuarto de la tarde.
Y como seguimos celebrando a San Junípero Serra, pues en Petra hay una Eucaristía en agradecimiento por su canonización y será este domingo a las 11:30 de la mañana.
Invitado todo el que quiera, por supuesto, a esta misa en agradecimiento. Habrá otra más adelante, el tercer domingo de octubre, en el día del Domun, en la Seu de Mallorca. Esta es una primera, o una segunda, mejor dicho, porque el día después de la canonización de San Junípero Serra en Estados Unidos ya hubo una misa de acción de gracias con la comunidad franciscana de Washington en el monasterio de Holy Land. Pero esta es, por supuesto, en Petra este domingo, la mallorquina. ¿Qué más tenemos?
La exposición, ¿verdad, Cristina?
Sí, es la exposición del viaje de Ramón Llull en el Museo Diocesà de Mallorca, junto a la catedral. A partir de ayer, el 1 de octubre empezó. Es de puertas abiertas. Hoy viernes de 10 a 9 de la noche y mañana sábado de 10 a 5 de la tarde.
Pues es un buen momento para aprovechar y ver esa nueva exposición del Museo Diocesà, allí pegadito a la Seu de Mallorca. Esto está en el Museo... El Museo Diocesà no está en el Palacio Episcopal, pues ahí dentro, ¿no? Es una pequeña entrada antes de la principal, ahí a la derecha se puede ver. Y los mallorquines, por un par de euros, me parece que pueden disfrutar normalmente. Y aprovechando el día de hoy y el de mañana, las puertas abiertas de esta exposición fantástica de un personaje que bueno, que algunas voces dicen que no le queda mucho para ser canonizado. Sabemos que es beato por aclamación popular y sin duda es uno de los grandes mallorquines de nuestra historia. Pues así hemos puesto un poquito las propuestas de los próximos días, agenda diocesana, y pasamos a una sección que ya conoce y que ha venido disfrutando las dos últimas semanas. Hoy tenemos nuevo capítulo.
Ahora, en el mirall de l'Església, Aspersores, con Cristina de Unzueta.
No soy una persona perfecta, así versa esta conocida canción, y es que los santos no son personas perfectas, son personas, hombres y mujeres, como usted y como yo, solo que han hecho un gran descubrimiento en su vida y han decidido confiar. Cada semana hablamos de uno de ellos y hoy, Cristina, pues todavía no sabemos su nombre, pero algo de su historia, ¿sí?
Bueno, algo conoceremos, sí. Esta semana vengo a hablarles del que el pueblo llamó el Cristo de la Edad Media. Lope de Vega lo apellidó Lugarteniente de Cristo. Y tan irrepetible es esta figura que se consideró que trajo al mundo una nueva primavera. Bueno, este santo nació en 1182. La verdad es que hasta los 24 años llevó una vida muy disipada. Pero fue a los 24 cuando cayó enfermo y decidió cambiar. Su conversión empezó un día porque entró en San Damián y contó que una voz de Cristo le decía: "Repara mi iglesia, que como ves amenaza ruina". Y se puso así a repararla. Fue su padre, Bernardo Orne, después de su obra, que lo recogió y lo encerró en su casa. Tras su encierro, quiso rechazar el dinero de su padre y se marchó diciendo: "En adelante, solo diré Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre Bernardo Orne". Fue en la fiesta de San Matías cuando sintió su gran vocación y la llamada, al oír en el Evangelio que los servidores de Cristo no debían poseer oro ni plata, ni alforja, ni calzado, ni dos túnicas. Y exclamó: "Esto es lo que yo buscaba y lo que quiero cumplir", decidiendo seguir al pie de la letra el Evangelio y los pasos de nuestro Señor. Eligió 12 compañeros como Jesús y al morir mandó traer unos panes, los bendijo y los repartió. De quien les hablo es de San Francisco de Asís.
San Francisco de Asís, próximo 4 de octubre, ¿no?
El domingo, ¿verdad?
Este domingo, felicitando ya a todos los franciscos y franciscas, chiscas, ¿no? Yo no sé si Francina no es el mismo día, ¿no? Debe ser otro, ¿no? No felicitamos a la presidenta, pero bueno, felicidades desde aquí, ¿no? Y conocemos un poquito más de la vida de este gran santo que cambió la historia de la Iglesia.
Pues mira, fue un gran predicador ambulante y peregrino a Tierra Santa y a Santiago de Compostela. Vivía y recomendaba la oración prolongada, la obediencia, la hospitalidad, la alegría y la humildad, hasta el punto de no querer pasar de diácono. Y le pidió al Papa en Roma que les conceda llevar un género de vida donde reine la santísima pobreza. Vio la hora de su muerte como su hermana, dándole la bienvenida. Pidió que le leyeran el Evangelio de la Pasión y que Fray Ángel y Fray León le cantaran la estrofa de la hermana muerte. Y así se durmió en el Señor. Murió en Porciúncula el 4 de octubre de 1226. Mirando a Asís. De Francisco nos quedamos las ganas y entusiasmo de reproducir en todo la vida de Jesús, vivir su pobreza, imitar sus pasos y doctrinas, y vivir según la norma del Santo Evangelio, como predicaba él y refleja en su testamento.
Un gran santo de la historia de la Iglesia.
Sí, la verdad es que sí.
Al que habrá que felicitar es al Papa.
Por supuesto, el Papa Francisco, que enseguida vamos con ese tuit de la semana.
Escuchas El Mirall de l'Església, COPE Mallorca. Estar informado.
Estar informado y también de la actualidad de la Iglesia, que ha hecho grandes cosas a lo largo de la historia y también tiene hoy algo que decir, algo que hacer, algo que proponer. El que lo hace a menudo es el Papa, con esa fuerza, esa energía que está trayendo de América. Este viaje suyo ha sido todo un éxito, lo comentaba el pasado miércoles en su audiencia general, y no deja de emitir mensajes, propuestas, como el tuit más destacado de la semana por nuestro programa.
Así es, esta semana el Papa solo ha enviado dos tuits. Se nota que ha venido un poco cansado del viaje.
Y tanto, vaya paliza de viaje.
Que no sé cómo lo ha resistido, ¿verdad?
Yo tampoco.
Uno agradeciendo a los americanos por motivo de su viaje, pero el que hemos elegido para esta semana es: nuestra vida no es vagar sin rumbo. Tenemos una meta segura, la casa del Padre.
Pues más claro agua, ¿no? Más claro agua. A mí me suena un mensaje de muchísima esperanza, hermana, ¿no?
Yo creo que contagia, transmite esa fuerza que él lleva dentro. Y la verdad es que aunque solo sea texto, llega.
Ha caído súper bien en Estados Unidos el Papa.
Así es. Leía hace poco 22 entrevistas a ateos de Estados Unidos en los que todos confesaban su admiración por el Papa Francisco.
Esto ha sido lo impresionante, efectivamente. Gente de fuera de la Iglesia, como le ha reconocido, admirado, escuchado, ¿no?, en todos sus discursos, también cómo se ha referido a ellos en multitud de ocasiones, ¿no?, diciendo: os pido a los cristianos que recéis por mí,